¿Dónde se cruzan la psicología con la literatura? ¿Se cruzan? ¿Cómo? Miradas encontradas. Con el psicólogo Alejandro de Barbieri.
Alejandro de Barbieri, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, Alejandro. Hoy nos proponías hablar sobre la relación médico-paciente y lo hacías con el disparador a través de un cuento del psicoanalista y escritor español Juan Antonio Vallejo Nágera, Joyas en el basurero, concretamente.
Ahí está, es un médico, psiquiatra, no es estrictamente psicoanalista, más bien psiquiatra, digamos, de la línea existencial, pero bueno, hay mucho de todos los enfoques hoy en día, por suerte, unidos en la psicología. Simplemente el disparador, como tú bien decís, es un cuentito que se llama Joyas en el basurero, que está en el libro de él, que se los recomiendo a los oyentes, que es fantástico el título, que se llama Concierto para instrumentos desafinados, ¿no? Con este título y con esta dedicatoria que les voy a leer, empieza el relato. La dedicatoria que hace Vallejo Nájera dice: a mis enfermos del hospital dieron dimensión y sentido a mi vida. Aprendí de ellos muchas cosas que no están en los libros y que en homenaje a su recuerdo voy a contar. O sea, aquí vemos un médico que, en estos son muchos relatos, yo elegí Joyas en el basurero porque es el que suelo comenzar los cursos en la Universidad Católica con mis estudiantes de psicología, con este mismo cuento, porque es un cuento que tiene como las bases de las miradas, ¿no? Como nuestra columna es Miradas Encontradas, las primeras miradas que vamos a encontrar hoy, en este martes, es, bueno, la mirada del médico con la mirada del paciente. ¿Cómo influye el concepto que yo tengo de hombre, me explico, y de persona, como médico o como psicólogo, cuando voy a acompañar a alguien que está sufriendo? Y en este caso, el cuento se llama Joyas en el basurero, porque Vallejo Nájera hace un relato muy lindo de un paciente esquizofrénico, hay que ubicarse en los años 50, si quieren, para los que han visto esta película, Una mente brillante, un poco para verlo, una cosa es un tratamiento de un paciente de los años 50 y otra cosa es el año 2000, 2012, ¿no? Para ubicarse en ese lugar, y en ese momento, este paciente está lo que se llama una esquizofrenia catatónica, de las más graves, ¿verdad? Donde prácticamente no se mueve.
No responde a ningún estímulo.
No responde a ningún estímulo. Adquiere ciertas figuras, como dice, como si fuera figuras de cera, o sea, se lo moldea. Y bueno, y él tenía que explicarle a sus residentes cómo era esta esquizofrenia y por eso escribe el cuento, ¿no?
Aclaremos, hagamos la traducción, si se quiere. En este caso, el basurero refiere justamente a ese hospital psiquiátrico, definido de esa forma tan dura, y la joya es el propio paciente.
Exactamente, ahí está. ¿Cómo estuviste estudiando? Te estoy mandando a estudiar. La verdad que es un cuento que lo pueden encontrar en internet o se los podemos mandar por mail después, como tú quieras, porque es muy lindo, son cuentos muy sencillos, en donde se aclara en el fondo, como decimos siempre, que lo que cura es el vínculo, ¿no? Acá hay una relación que van haciendo muy de a poco, también gracias a la medicina y gracias al avance de la medicina psiquiátrica de los años 50, de los años 60, que se logra que este paciente como que se despierte, lo mira en un momento al médico y le dice: tengo miedo. A partir de eso, dice Vallejo Nájera, se convierte en una persona que tiene angustia, la angustia de vivir, porque es como si hubiese estado dormido, ¿no? Durante todo el tiempo. Muy similar, si se quieren, a la película Despertares, ¿recuerdan? Con Robert De Niro y Robin Williams. Es otra la patología que se trata en esa película, pero para que los oyentes capten la idea, ¿no? Una persona que está como dormida, que de repente se despierta. Y bueno, y utilizamos esto como metáfora, Alejandro, para poder ver cuántas veces nosotros en la vida nos pasa lo mismo, ¿no? Cuántas veces nos sentimos congelados por la mirada del otro. Cuando hay miradas que nos hacen crecer como persona, que nos hacen desarrollar nuestras potencialidades, y que hay otras miradas que nos detienen o nos paralizan o con las cuales uno siente miedo, ¿no? Aclaro esto y por eso hablamos de la relación médico-paciente y, a la par del librito de concierto para instrumentos desafinados, traje también para compartir con ustedes el médico que publicó el año pasado, el libro, perdón, que publicó el año pasado el médico y amigo Jorge Stanham, La relación médico-paciente. Un librito muy corto, pero muy, muy profundo realmente, que creo que no puede faltar en la biblioteca de un médico, de un psicólogo. Porque lo que estamos trabajando, y justo ahora que han salido al tapete ciertos temas, es muy importante el cuidar a los que cuidan. Es muy importante. Sí, ibas a preguntar algo.
No, justamente con respecto a esto que estás diciendo, ¿cuál es la relación que juega la psicología en este vínculo que es tan importante para la curación de una persona?
Ahí está. Bueno, muchísimo, ¿no? Por suerte, hoy en día cada vez se está descubriendo mucho más la conexión entre las emociones, los sentimientos, entre el nivel de involucramiento. Cualquier persona que esté en estos cuidados, ¿no?, a una persona que está sufriendo, está involucrada en cuerpo y alma. Ayer salió en El Observador, también remito a los oyentes que estén ahí con Google a mano, que pongan un articulito muy lindo de un médico norteamericano que se llama Lo que es bueno para el alma es bueno para el cuerpo, ¿no? Que un poco va en la línea también de la psiconeuro, de esta de unión de las emociones con los sentimientos. En la psicología es muy sabido, nosotros como psicólogos, no importa acá la línea en que nos hayamos formado, de que corresponde a la ética profesional del psicólogo tener una terapia, haber hecho una terapia o varias a lo largo de la vida, o formar parte de una terapia grupal, o formar parte de un grupo de supervisión grupal. O sea, donde estamos siempre en revisión constante de nuestra persona. Porque si la persona está involucrada en lo que cuida, entonces tiene que tener, ¿no?, como una suerte de mecanismo, tenemos que habilitar, que tiene que ver con el vínculo con los demás, con un profesional, con un psiquiatra, con un grupo del cual soy superviso o me siento supervisado. Entonces voy siempre chequeando cómo te fue con esta persona, qué te pasó, vos sabés que me quedé mal porque me quedé pensando. Entonces esas emociones se les va dando curso. En cambio, si yo me aíslo en mi trabajo, trabajo solo en mi consultorio, veo 20 pacientes por semana, por inventar algo, ¿no?, y no converso con nadie de lo que me pasa, muy posiblemente pueda empezar a ser víctima de lo que hoy se conoce como esto del burnout, ¿no? Que tanto médicos, psicólogos, enfermeros, asistentes sociales, no sé, docentes, todos los que están expuestos a situaciones emocionales, genera el burnout, ¿no?, que es una suerte de vacío existencial donde la realidad que acompaño y de repente durante tanto tiempo es tan fuerte que me empiezo como a quemar por dentro. Por eso se llama burnout, ¿no? Es el síndrome como del quemado. Y quizás empiezo a no pensar bien y a no poder compartir lo que me pasa con otros.
O quizás también puede ocurrir un proceso, no sé si contradictorio, pero al menos paralelo, de como mecanismo de defensa en donde ya no siento nada directamente.
Exactamente. Y eso es como una suerte de frialdad, puede haberse. Claro. A veces se dan como dos extremos, ¿no? El excesivo frialdad, por ejemplo, o la excesiva hipersensibilidad. Pueden ser como dos, ¿no? Que depende de la persona, depende de la historia, depende de los factores psicológicos, depende de muchas cosas. Si hay una excesiva frialdad, que también ahí tiene que haber una situación de control y de cuidado, de por qué esta persona está. De repente uno habla con ella y me dice, no, mira, Alejandro, lo que pasa es que yo le digo, che, pero está muy fría con este paciente, se le acaba de morir el padre, invento algo, ¿no? Y de repente la psicóloga me dice, sí, lo que pasa es que a mí se me acaba de morir mi papá hace 6 meses, yo no le he podido elaborar, entonces por eso me doy cuenta que estoy siendo demasiado fría porque me duele, todavía tengo este dolor muy a flor de piel. Entonces conversa con su psicólogo o lo vamos supervisando en grupo, entonces ya puede acompañar mejor. O una persona que de repente tiene un nivel de involucramiento demasiado comprometido, entre comillas, que está muy bien involucrarse, pero cuando de repente el nivel de involucramiento se es excesivo, ¿me explico? Porque, y sobre todo aislado, no converso con los demás de este involucramiento que tengo, bueno, ahí quizás ya pueda obedecer a otras hipótesis, ¿no? Lo importante de esto es tomar conciencia del papel que juega lo emocional y lo psicológico en el ámbito médico, por ejemplo, para citar lo que han venido conversando en las tertulias de estos días, ¿no? Poder incorporar, ¿no?, aceptar que estos dispositivos que en el campo psicológico de repente ya son muy comunes, como es la supervisión, la terapia personal, bueno, ¿cómo se podría implementar, ¿no?, a nivel médico, a nivel de los enfermeros, una suerte de cada 6 meses, una vez por año, una vez por mes, un grupo, un apoyo terapéutico, que nosotros en el CELAE le llamamos cuidar a los que cuidan? Es un dispositivo que lo hacemos para los psicólogos propios de nuestro propio equipo y también para afuera, ¿no? Hemos trabajado con médicos, distintos hospitales públicos y privados, porque muchos, y esto hay que quebrar una lanza, muchos se han sentido estresados, sobregirados con burnout, y antes de que aparezcan ciertos síntomas más graves, han consultado y nos han dicho, no, nosotros precisamos un psicólogo o una terapia grupal que nos, una suerte de sostén, que nos ayude a poder elaborar lo que está pasando. Y sobre todo, la gente que trabaja, por ejemplo, en cuidados paliativos, que está como más expuesta a la muerte cotidianamente, ¿no?
Alejandro, interesante el enfoque, el que nos proponías, y que tiene mucha actualidad, obviamente, con estos hechos de pública notoriedad que hemos venido tratando estos días. Está claro que ese seguimiento, esa continua revisión de la mirada y del trabajo con el paciente es más que necesaria.
Claro, yo creo que esto de cuidar a los que cuidan tiene como un doble sentido, ¿no? Que el cuidador se cuide, ¿no? Porque el desgaste también, justamente como estamos involucrados, hay un riesgo de desgaste, pero también tiene el objetivo de proteger al cuidado, ¿me explico? O sea, que el paciente también tenga una suerte de organismo, de contralor también, de cómo está siendo acompañado, de cómo está siendo cuidado, para tener más o menos cierta certeza de lo que esté pasando. También es muy difícil controlar la locura, entre comillas, porque también si hay elementos, ¿no?, que no sé si después la ley lo confirmará o no, de desajustes emocionales, bueno, es evidente que también no se puede controlarlo todo, ¿no?
Alejandro, muchas gracias. Nos reencontramos el martes
que viene. El martes que viene, nos vemos.